Bueno, si no he contado mal, este es el programa número 14 de Hola Mundo. Ya nos hemos pasado tres pueblos, no sabíamos cuántos íbamos a hacer al final, si nos iban a echar antes o no, pero al final fíjate dónde hemos llegado, el programa número 14, siempre con nuestros amigos aquí de Coleganés. Hola, bienvenidos todos a Hola Mundo. Y hoy lo tenemos muy complicado para no hablar de política, porque sin duda alguna la noticia de este último mes, ha habido noticias este último mes que no sean, Roberto.
Yo estoy enfadado.
¿Tú estás enfadado? ¿Qué te ha pasado?
¿Falta un programa?
Sí.
¿Y traéis bollos?
Sí.
soy lo peor, de verdad.
No, pues a mí me siento muy bien. Yo estaba encantado, no
te
sé cuál es el problema.
Te echamos de menos, Roberto.
Oye, en la encuesta de la página web del Google, 4 personas han votado que quieren que vuelvas. ¿Ha votado 4 veces?
Yo y mis 3 PCs.
Si esperas un ratito, puedes volver a votar.
Porque, vamos, me voy un día y perdís el control totalmente, ¿eh?
A ver, la cuestión no es esa, la cuestión es ¿a dónde te fuiste?
Estaba por ahí, estaba en el metro.
¿Estabas en el metro?
Estaba en el metro.
Ya, bueno,
había diciendo, un atasco.
A ver si llama, digo, a ver si llama. Atasco en el metro. Digo, a ver
no,
si.
Mierda.
Me ha costado pillarlo, es que he dormido muy mal. Digo, a ver si nos llama un poquito al teléfono o lo que sea. Por cierto, teléfono. ¿Cuál es el teléfono del programa? Que nunca me acuerdo.
El teléfono es el 91-693-3892.
Repetimos.
91-693-3892.
Muy bien. Pues nada, estábamos nosotros la semana pasada preparando el programa y estamos diciendo, siempre estamos haciendo un programa sobre noticias, siempre sobre lo que ha pasado y tal, y la verdad es que no contamos así curiosidades un poco fuera de las noticias. Hemos dicho, para este programa vamos a hacerlo. No vamos a contar ninguna noticia.
Zasca.
¿O no?
En toda la boca.
Así te lo digo. Ay, madre mía. En fin, bueno, tenemos aquí un guión con un montón de puntos interesantes para tratar, pero que yo creo que voy a cerrar el guión, porque es que realmente vamos a hablar de un punto, no vamos a hablar de más.
No, tenemos que hablar de los demás, que si no se hace muy pesado.
Venga, pues nada. Robert, cuéntanos un poquito, venga.
La mía.
No, estaba aquí teniendo en cuenta que...
Cara de susto de Roberto.
Que jodido, dice, joder, es que me voy un día no sé qué, te doy protagonismo, tronco, y estás aquí, tú ahí pensando en las cosas.
Ya te voy a decir una noticia.
Venga, a ver, cuéntame una noticia.
Han hecho un transistor de grafeno, tío.
No jodas.
De grafeno.
Madre mía. Entre que no sé lo que es un transistor y no sé lo que es el grafeno.
El grafeno, pero tú sabes cómo lo han hecho.
¿No?
Es que yo me enteré hace poco.
Venga, a ver. Cuéntame.
¿Tú coges un lápiz?
¿Tú coges un lápiz? Sí.
Así, ¿se oye? ¿Así?
Sí, se oye. Sí.
¿Así en un papel?
Sí, te acaba de cargar el tapete de la mesa.
No, me he quemado la uña. Da igual. Tú frotas así en un papel, lo típico que hacemos todos cuando somos pequeños, estamos todos mosqueados.
Sí.
Luego coges celo.
Yo lloraba. Yo hacía. Parecido, más o menos.
Sí, no tan pequeño. Un poco menos pequeño.
Ah, menos pequeño.
No lo cuentes, déjalo.
Vale, sí, de acuerdo, muy bien. Sí.
Bueno, pues pintas en un papel con lápiz ahí todo fuerte.
Sí.
Y luego coges celo.
Sí.
Lo pones encima y lo quitas.
Ajá.
Y dice. Lo que tiene en el celo es grafeno.
Y eso es un transistor. Ya,
y eso es un transistor de grafeno. Eso no es un transistor. Eso es grafeno. Pero mola.
A
ver, ¿cómo es grafeno? O sea, grafito. No, es grafeno. Grafito es lo que tiene la
claro,
punta.
Pero sí. Es que si tú lo haces suficientemente fino y le pones celo y haces una capa de un solo átomo
y ¿vale? Presionas por encima, bien y tal.
Claro, tendrás capas de distintos átomos, pero si consigues que haya una capa de un solo átomo y que estén en cierta estructura cristalina, esa capa es grafeno. Vamos, quiero decir que han conseguido de una forma barata conseguir un transistor que llega
a los 155 GHz.
155 GHz.
Pregunta, ¿más o menos por cuánto nos movemos ahora mismo con los transistores?
Ahora mismo están al nivel de 3 y poco.
3,7.
Son los que más. Y el nivel teórico del silicio son 10 GHz.
10 GHz es el
nivel teórico, ¿vale?
Teórico. Ajá.
O sea que...
Le ponemos un 15% de lo que solemos alcanzar de la teoría, ¿no? Madre mía, o sea que ahora mismo estamos en transistores de menos de 4 GHz y ahora estamos hablando de uno que ha alcanzado los 155.
¿Pero qué es un transistor?
Bien.
Lo
primero que he dicho es
no sé qué es un
transistor. Transita.
Si lo de no sé lo que es un transistor es para evitar explicarlo. Porque si no, el pobre Fer que lo va a explicar.
¿Qué?
Eso es un embarronamiento, pero vamos.
Es algo que a veces conduce y a veces no.
Vale. Efectivamente, vale. Muy bien. Por ejemplo, una persona se moja en la lluvia y conduce. Cuando está seco, no conduce. Eso es un transistor.
Vale. Y de hecho, es como si ¿conduce más o conduce menos?
Es lo que... un interruptor que se activa por corriente, básicamente, ¿no? Se puede interpretar de esa manera.
Es un interruptor que se activa por una señal, efectivamente. Entonces, si tú generas una señal determinada y lo haces pasar por un transistor, lo que haces es un interruptor que responde a esa señal.
Y es para... algo así como tienes tres patas, ¿vale?
Sí. Vale, depende del transistor.
Bueno, supongo, en el caso más sencillo tienes tres patas. Entonces, si hay tensión o corriente por una de las patas, pasa entre las otras dos y si no, no. ¿Vale?
Sí, pero eso, ¿para qué quiero que tenga más corriente?
Pues porque
no, no está hablando de más corriente. Es estamos hablando de un amplificador. Estamos
abrir
hablando
y cerrar más rápido, ¿no?
Estamos hablando de un interruptor. Entonces, la idea es que poniendo diferentes interruptores en diferentes configuraciones, pues las salidas de un interruptor a las entradas de otros dos interruptores, da a los interruptores la vuelta, etcétera, lo que puedes hacer son funciones matemáticas. Es decir, que tú metes una señal que puede ser un 1 o un 0 a la entrada y a la salida de todo ese mogollón de interruptores conectados entre sí, lo que tienes es una función matemática. Por ejemplo, si tú metes, pues a lo mejor dos entradas, la salida puede ser la suma o puede ser la resta o puede ser cualquier
vale,
cosa de
esas. Vale, pero ahora llegamos a... Estamos en 3 y estamos hablando de pasar a 155.
¿Sí? No, no, eso... no son patas. Es
los hercios, o sea, son... Velocidad,
claro, a eso me refiero.
La velocidad de... ¿Cómo de rápido puedes abrir y
se
y eso?
Vale, entonces eso si se pone en un ordenador, el ordenador iría a chorrocientos de rápido, ¿no?
Eso es.
Vale. Sí.
Hasta que llegaran los de Java.
Sí. Sí. Antes eran los de Windows, ahora son de Java.
Son los de Java.
Es decir, pues no todo el ordenador es la velocidad del procesador. Es una parte que se tiene en cuenta, es importante, pero hay muchas más, ¿vale? La caché, la memoria.
Ay, entonces, Roberto, con esto de grafeno se puede hacer... transistores, pero se puede hacer procesadores, ¿se entiende?
Claro, claro. Un procesador es un montón de transistores.
Ah, juntos, vale.
Sí, tú coges un montón de transistores, lo echas en una piscina y te sale uno en un procesador.
Y te sale una piscina llena de transistores.
Se colocan todos ahí.
De hecho, lo que hacen es que cogen una capa de un material semiconductor, silicio, es lo que se usa ahora, y entonces lo someten a distintos procesos y le van poniendo materiales encima.
Vale, entonces...
¿vale? Lo recortan y ese cachito es el procesador.
La consecuencia de todo esto, si no me equivoco, sería... que en vez de buscar silicio, que hay muchísimo en la arena, por ejemplo, con el carbón sería un segundo...
Cualquier tipo de carbón.
De carbón.
Si eres capaz de conseguir un proceso por el que por cualquier tipo de carbón consigas esa estructura...
O sea, que eso es una salida a las minas de carbón. Es una salida ya no del calentamiento global, sino de los procesadores.
Y carbón hay mucho... Minas de carbón hay más que minas de silicio por el mundo entero.
Si no os importa, vuelvo un momento al principio del programa y digo, hola, tenemos un invitado. Nadie lo ha presentado y tiene cara de, me da miedo hablar. Samuel Rodríguez.
Hola, bienvenidos todos al programa número 14 de Hola Mundo.
El presidente del GUL.
Sí, es que ha venido a acompañarnos porque estaba aburrido en su casa, le hemos llamado y me ha dicho, ¿qué haces? Y el otro, pues aquí, aburrido.
Digo, sí, ha sido así más o menos, ¿no?
Sí, ha sido más o menos así. Sí. Le he dicho, ¿y por qué estás aburrido? Y me ha dicho, pues mira, porque llevo todo el día sin hacer nada. ¿Sabes? No hacen nada. Me han contratado. Tengo un trabajo nuevo, ¿verdad?
Algo así, sí.
Tengo trabajo nuevo y ya, como fui ayer, ya no voy hoy. Y estoy acá aburrido. Estoy acá aburrido, ya está. Así que no tengo nada que hacer. Digo, pues vente a la
radio. ¿Has ido a trabajar?
Por la mañana.
Claro que he ido.
Ah,
se lo inventa.
Hay que ir a trabajar.
No, sí, me lo están inventando todo. De hecho, puedo seguir así 3/4 de hora si quieres.
¿Para qué necesitas noticias? Si tienes su imaginación.
Bueno.
Bueno, hola Samuel, bienvenido.
Bueno.
Ay, madre mía. Yo incluso tenía aquí una cancioncita y todo para presentar a Samuel, pero ya no voy a hacer el chiste porque ha sido un poco forzado.
Ponla.
Bueno,
sí, yo ya me he quedado con ganas.
Sí,
no,
que
no me da la gana ponerla. Cuando luego Samuel nos cuente sus mierdas, pues entonces ya la pongo.
Así, tratando bien a los invitados. Te
Samuel
recuerdo,
recoge sus cosas
recuerdo
y se va ofendido.
Que el mes que viene posiblemente tengamos un invitado y no creo que diga que van a contar sus mierdas.
Es cierto, para este programa nos había ya confirmado el doctor Jesús M. Barahona, González Barahona, doctor ingeniero de la Universidad de Juan Carlos, me parece que está trabajando en el grupo de sistemas y comunicaciones, ¿no? Vamos, es uno de los pioneros que yo sepa de software libre en España. Y la verdad es que fue una pena porque al final le salió una cosa a última hora. Y de hecho ahora mismo está dando clase, pero esperamos el mes que viene poder tenerle. Pero bueno, fue una penilla. Entonces dijimos, vamos a ver, ¿quién puede estar así al mismo nivel? Dijimos,
nadie.
Y entonces pues dijimos,
así que nos conformamos con Samuel.
Pues otro que no esté al mismo nivel. O sea, otro que esté a la mitad. Y dijimos, nadie. Digo, pues venga, uno que esté...
Samuel tiene cara de...
Al 1%. Venga, al 1%. Dijimos... Si Roberto y Fer ya están aquí.
Dios.
Dijimos, venga, pues menos del 1%. Digo que sea pringao dedicado al desarrollo web. Y entonces dijeron, Samuel.
Me siento querido. Y...
No, sí. Pobrecito, yo con Samuel me meto mucho, pero es que
fácil.
Es así. Samuel es como sí.
Sí, para los que estén pensando que Samuel se identifica mucho conmigo, uh-huh. de que también se mete mucho con el pobre, es que es mi hermano, ¿vale?
Con lo cual,
nos tratan igual de mal.
Con lo cual, novia, novio y hermano, en el mismo programa de radio.
¿Perdón?
Sois triple core ahora.
No
te quiero decir nada. Oye, una cosita relacionada con lo de los procesadores de antes. Esa carrera que tienen ahora por sacar más y más cores, más y más cores, más y más cores, entonces es porque han llegado al límite de la velocidad de los procesadores. No pueden hacer procesadores más rápidos y entonces...
Así que más cores.
No al límite. Pero es que sale tan caro investigar
un poquito más, claro, que es más fácil meter más cores. Ajá. Pero claro, ahora si empiezas a hacerlos de otro material y puedes aumentar...
Uh-huh. Y además ahora están llegando a un límite de reducción que tienen un problema, que por ejemplo la luz es muy lenta para ellos ya.
La luz es lenta para ellos.
La luz es lenta.
¿Cómo va a ser la luz lenta para ellos?
Es muy lenta la luz ahora mismo y además los electrones son tan cachondos que se cambian de carril cuando no deben. ¿Vale? Esto como
vale, eso lo puedo entender, pero de que la luz sea lenta para ellos no lo puedo entender.
Entre ciclo si fuera más no llegas a donde tienes que llegar, ¿vale?
Claro.
Entonces, todo que entre ciclo y ciclo no puede llegar a lo que tienes que llegar. O sea, las escalas a las que están y las velocidades a las que están.
Que la luz es demasiado lenta, entonces luego la cambiarán, ¿no? Como hicieron con Futurama, ¿no?
Cambiarán la luz.
La luz fue muy lenta, con lo cual.
Pero cuando dices luz, te refieres a electricidad.
A la velocidad sí. de la luz.
La velocidad, la velocidad de los electrones.
Sí, ah, vale,
sí,
vale,
bueno,
la velocidad de los electrones en el silicio.
A la velocidad de los... Joder, es que de la velocidad de la luz. Me estabais asustando, coño. Digo, diferencia? No he entendido nada de lo que me contaba aquí el amigo este de la velocidad de la luz. Vale, la velocidad...
El problema es ese. Vale, sí. Los electrones no se mueven suficientemente rápido como para que entre ciclo y ciclo todos hayan cambiado el estado del siguiente.
Ah, amigo, entonces la solución para eso sería hacerlo más pequeñito, hacer las pistas más cortas.
Claro, la cosa está en que cuando estás suficientemente cerca, ya. Pasa lo que dice
sí,
Roberto.
Sí, suficientemente saltan pequeño.
De pista.
Manía que tienen los electrones.
Esto es como cuando... Esto es otra época, el vinilo.
Claro.
Que sucio saltaba el surco.
La aguja te salta. Claro. Está chiquitino, está chiquitino, de mírame y no me toque, que salta la aguja.
Joder, pues, oye, pues es un buen paralelismo. Me ha gustado, sí, me ha gustado mucho. Claro que sí, efectivamente. Pues nada, ya sabéis, chicos. Dentro de unos años vamos a tener transistores de 155 GHz basados en grafeno. Fíjate qué cosas, oye. Muy bien, muy bien.
Eso tiene que arder. Ah, bueno, además tiene una característica muy buena. Ah, que se autorrefrigeran.
Fíjate. Eso es también otro de los problemas que tenemos ahora mismo.
Es decir,
con la
son capaces de soltar todo el calor que generan.
Ya, por lo tanto, tiene que disiparse en alguna parte.
No.
A ver, bueno. Sueltan.
Lo importante es que no se quede dentro. Entonces, lo importante es que no se quede caliente.
Vale, pero se suelta dentro de
sí,
la
pero
RPU,
si
pongamos.
Pasa, si pasa al aire, pues ya eso se mueve.
Una característica del carbono es que tarda mucho en calentarse. Ah, ¿vale? Entonces, mientras que se calienta, con un poco que lo enfríes, ya compensas ese pequeño avance.
Sí, pero ¿has montado alguna vez un ordenador?
Sí.
Eso de que cuando pones ahí el S tienes que ponerle la pasta, sí. el metal encima con mucha superficie sí. para que se
el chorreo ahí.
Pues eso es para que pase al aire. Luego del aire ya lo quitas como sea, pero necesitas que pase el aire.
Mm-hmm. Yeah.
Le pasa como a los frenos de los Fórmula 1, que los hacen de carbono.
Claro. O por ejemplo, como antiguamente las centrales nucleares las barras de control eran de grafito, precisamente por lo mismo. Como tardan tanto en calentarse, pues se usaban para eso. Hasta que, claro, en Chernobyl se metieron un fuego y la liaron para todo. Pero bueno.
¿Qué sé? Cosas que pasan.
¿Qué te pasa, David? Que te vi ahí con un facepalm.
Con un facepalm estaba así. No, estaba bien. En fin. Venga, más cosas que han pasado. Robert.
Más cosas. Sí. Me estás liando, tío.
No, te estoy liando. No quería volver. Ah, yo me voy de viaje un rato, ya yo quiero volver. Y ahora, pues resulta que no quiero leer el guión.
Guión.
Ay, verdad. A ver, ¿qué más
es que estamos intentando, estamos aquí en un sino.
Tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Estoy intentando retrasar lo inevitable.
Seriedad. Sí. Tenemos un problema. Hay una noticia de la que queremos hablar, pero no queremos pasarnos todo el programa hablando de ella. Pero es que me parece que va a ser inevitable.
Sí.
¿Verdad? ¿A que sí?
Sí, claro. ¿Quién dijo que hay que ceder a los impulsos?
Hay que ceder a los impulsos. Ay, madre mía. Bueno, pues...
La mejor manera de vencer un vídeo es ceder ante él.
Tú piensas, si se escucha este programa dentro de 10 años...
Sí.
¿Qué resulta interesante y qué está pasado? Y quédate solo con lo que sigue resultando interesante.
Son los fantasmas que desde la retaguardia de la justicia de las demandas políticas, sociales y económicas de la masa de maniobra embutida en la Puerta del Sol están agitando la revuelta y teledirigiendo el motín desde esas modernas vietnamitas que son las redes sociales de Internet.
La sociedad española por fin se está moviendo y que le importa y que estamos aquí para intentar hacer algo.
Que estemos escuchando a los dos partidos mayoritarios españoles como si fueran parvularios que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Yo todavía no he oído propuestas para que realmente tengamos una sociedad mejor, más justa, más equilibrada y más equitativa para todos.
Era eso de lo que queríais hablar.
Algo así. De hecho, que sepáis que un oyente a través de su Twitter, desde Frankfurt, nos dice que le demos caña.
¿Ah, sí?
¿En serio?
¿Y este de Frankfurt qué dice? En Frankfurt no está escuchando a la madre que le parió. Claro que sí. Tú, Frankfurtiano.
Una cosa.
Frankfurtista, coño.
Antes de nada.
Sí.
Disclaimer.
Es verdad. Hostia, es verdad. A ver, también.
Antes de empezar.
Seriedad. Antes de tratar el tema de moda, queremos contar, decir, avisar de una cosa. Las opiniones que se muestren en este programa son exclusivamente de las personas que la muestren y no corresponden ni a la opinión generalizada ni del programa ni de la emisora que lo emite. Por tanto, si algo no os sienta bien, no os pongáis a meteros con la emisora, que los chicos de Coleganés lo hacen muy bien.
Y el que no le guste, que se aguante.
Si también. No os gusta lo que decimos...
Si no nos gusta lo que decimos...
Tenemos otros argumentos.
Efectivamente. Bueno, evidentemente, imagino que sabéis de lo que estamos hablando. El tema de moda es la manifestación de democracia real ya. Que, bueno, la primera manifestación ocurrió el día 15 de mayo, es decir, de hace 5 días, ¿no?
Sí.
Del domingo.
Sí. El domingo pasado, el 15 de mayo.
El domingo pasado.
Y, bueno, pues la manifestación estaba convocada desde hacía ya un tiempo. Pero lo más sorprendente de todo es que después de la manifestación, que por cierto estuvimos allí, y ahora podemos contar un poquito, Ana os puede contar un poquito. Lo más sorprendente de la después de la manifestación es que la gente se ha quedado allí.
Es una manifestación de 5 días.
Es una manifestación de 5. Van por el 5º día ya.
Inaudito en España.
Absolutamente inaudito en España. Entonces, bueno, para empezar por algún lado, vamos a empezar por el principio, que es donde suelen empezar las cosas, normalmente. Y bueno, pues Ana estuvo en la manifestación del día 15, ¿verdad?
Yep.
Ahora es una entrada, pero te cuento.
Comunicadora total.
Sí, lo de la. Tú piensas en lo que te gustaría que dentro de 10 años juntaran no sé qué.
Yep.
Venga, vamos a empezar otra vez. Ana, tú estuviste en la manifestación, ¿verdad? Ana se parte el culo.
Sí, estuve en la manifestación, estuve también contigo, por cierto, por eso sabe que estuve. Uh-huh. Y bueno, estuvimos viendo que había bastante gente que. Gritaban las típicas cosas que se suelen gritar en las manifestaciones y todo eso.
Me has pisado, por ejemplo.
Sí, sí.
Me has pisado.
Por ejemplo. Sí, estaba aquello bastante abarrotado.
Pipa,
cosa,
chicle.
Cosa rara últimamente en una manifestación.
¿Dónde
he quedado?
¿Dónde está? ¿Que no te veo?
Como hay mucha gente, pues no hay móvil. Y como hay móvil, pues la gente gritando ese tío, ¿dónde está, coño?
Bueno, ¿cómo que no hay móvil? ¿Que no había móvil?
Cuando se junta mucha gente...
No, pero yo creo que eso es una táctica de la policía para dejar completamente... Bueno.
Deja hablar.
David Esteleco te va a explicar cómo funcionan las antenas de móvil.
Ahora, yo no te voy a decir lo que ha ocurrido, porque yo no sé lo que ha ocurrido.
Se satura
Sí sé que efectivamente mucha gente ha comentado que pusieron inhibidores para que la gente no pudiera pues mandar fotos y mandar cosas por internet, ¿no? A mí me parece un poquito conspiranoico, pero no lo niego porque no lo sé. ¿Vale? Ahora, lo que sí que es verdad es una cosa, y es que las comunicaciones móviles, la comunicación por GSM, que es el GSM o 3G, que es el protocolo que se utiliza aquí en Europa, lo que tú haces es creas una red en la que cada nodo tiene una capacidad máxima, ¿vale? Entonces cada nodo es una antena, por decirlo así. Entonces los móviles se enganchan a la antena más cercana. Pero esa antena está dimensionada para, pues a lo mejor, pues un montón de llamadas, yo qué sé, pues las que sean, imagínate, yo qué sé, 500, por decirlo así. Entonces, claro, si resulta que en la Puerta del Sol hay 500 personas, pues entonces la red funciona. Pero claro, si hay 500.000, que no había 500.000, pero bueno, por ponerte una cifra muy alta, pues claro, la pobre red no da abasto. Entonces, por esas razones, efectivamente, a veces cogías señal, mandabas un correo, mandabas un SMS y de repente ¡pum!, la señal te desaparecía. ¿Es eso lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido? Repito, no lo sé porque no tenemos evidencia de lo que ha pasado. Uno dice que ha sido lo de la policía y otros dicen que ha sido por lo de la red. Yo no lo sé, pero las dos son posibles y a mí me parece que lo de la policía es un poquito conspiranoico. Pero bueno.
De hecho, íbamos a tener un par de corresponsales allí hoy, pero por esto de los móviles no ha podido ser.
Efectivamente, pensábamos hacer ahí, irnos dos allí al sol y contar las cosas desde allí. Vamos, por eso invitamos a Samuel, pero al final no ha habido suerte. Ay, pobrecito Samuel, venga, cuéntanos un poco de qué va la manifestación, que al final no lo estamos contando. Y aunque parezca una tontería volver a contar esto, hay mucha gente que todavía no se ha enterado de qué demonios es lo que pasa. Yo estuve allí ayer y la gente, no es que parecía, o sea, yo lo vi, y la gente estaba discutiendo por si era mejor la derecha o la izquierda. Que ese no es el mensaje. ¿Nos podrías contar un poco de qué va, por favor?
Pues bueno, básicamente es un grupo de gente que opina.
Sí, que sí, ¿no?
Ah, vale. Vale, que opina que los políticos, independientemente de su partido, principalmente en este caso los mayoritarios, ¿no?, que serían los que todos conocemos, de Partido Popular, Partido Socialista, no están haciendo bien su trabajo. No, concretamente, que si nos roban o nos menosprecian o pasan de nuestra opinión o lo que sea, ¿no?
Nos engañan.
Sí. Así que han decidido espontáneamente reunirse en Sol. Espontáneamente, todo el mundo sabe que no es espontáneo.
Lo de quedarse, bueno, sí.
Lo de empezar a quedarse, sí.
Uy, es espontáneo, más o menos. Lanzar un anuncio y la gente, ¿sabes?, se apuntó.
Claro.
Sí, pero eso no es la espontaneidad.
Lo decidieron espontáneamente ir.
Sí.
No, han decidido quedarse en Sol en muestra de protesta contra los políticos.
Todo esto partió, en realidad, de la ley Sinde, aunque parece mentira. Una de las cosas que hemos hablado un montón de veces es la ley Sinde. Cuando se aprobó la ley Sinde, hubo una gente que inició una plataforma que se llamaba
No les votes.
No les votes, efectivamente. Se llamaban No les votes. Entonces, el mensaje que estaban emitiendo es: si resulta que nosotros tenemos aquí a unos políticos que aprueban leyes que van contra nosotros, la única forma de quitárnoslos de encima es no votándoles. ¿Por qué? Porque la ley electoral que tenemos hace que sean muy fáciles las mayorías, ¿no? Entonces, claro, el mensaje que enviaban era exactamente ese: no les votes. Ahora,
pero no les votes a ellos, no les a votes, esos partidos.
No les
votes. No es no votes.
Efectivamente, es no les votes. Entonces, resulta que esa plataforma empezó a hacerse más grande y se empezaron a dar cuenta de que el mensaje que había que mandar a la gente no era solamente no les votes, sino que el mensaje que hay que mandar es: necesitamos una nueva ley electoral. Necesitamos una nueva ley electoral que nos quite la ley de ON, por ejemplo, que nos quite lo de las provincias, que nos quite lo del 3%, que ahora imagino que Samuel y Roberto, que saben mucho de esto, nos lo contarán muy bien. Pero se trata de eso. Entonces, de ahí, el no les votes lo dejaron en segundo lugar y crearon la plataforma del democracia real ya. Ese es el objetivo de la democracia real ya. Que cambie la ley electoral para que realmente tengamos una democracia en España y no tengamos un sistema bipartidista, que es lo que tenemos, ¿no? Esa es realmente la historia de lo que ha ocurrido. Ahora, a partir de ahí es todo lo que contaba efectivamente de Samuel, que hicieron una manifestación para exigir esto y entonces de repente espontáneamente dijeron: ¿y si nos quedamos y acampamos aquí? Entonces, desde entonces han pasado un montón de cosas, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Para empezar, se han organizado para poder mantenerse ahí más tiempo.
¿Organizado en qué sentido? No.
Bueno, pues
han llevado inmigrantes para que les vendan latas. Que los vi yo ayer.
No, ese no.
Van ellos ya.
Sí.
Bueno, pues, se dan turnos, ¿no?
Han hecho guarderías para la gente que va con los hijos. Han preparado para organizar el reparto de comida para los miembros que hay, porque evidentemente, como hay mucha gente, hay un problema a la hora de alimentarse, ¿no? Para,
sí.
Porque además, si estás ahí, pues, entonces están viviendo de la comida que extrae la gente, pues para poder repartirla, pues también han organizado un sistema para repartirla.
Tienen placas solares.
Tienen placas solares.
Que la Puerta del Sol, pues, queda bien, ¿no?
Sí. Tienen placas solares.
Para tener corriente.
Pero para tener ordenadores.
Claro, y claro, claro. Para tener energía.
Joder, eso es una de las cosas más chulas, que más me gustan de todo lo que está pasando, aparte ya de per se es precioso, es que están utilizando internet de una forma acojonantemente óptima para organizarse, para mandar los mensajes, para que la gente les ayude. O sea, la
han
gente...
montado una red propia dentro también.
Ajá. Con la gente. Entonces, claro, como tienen que alimentarlo, pues ala, unas placas solares que se las ha dado no sé qué empresa. También hay que entender que las empresas ayudan y, ¿sabes? Como que ahí ponen su patadita de publicidad, ¿no? Pero bueno, igualmente pues son empresas que a lo mejor están pasándolo muy mal, porque en España pues estamos muy mal económicamente, no hay clientes, no hay ventas, y entonces pues a mí me sirve de publicidad y pues mira, me viene de puta madre, y además es que yo realmente también les estoy apoyando, ¿no? Entonces es fantástico. Han hecho eso de la electricidad. También sanitarios. O sea, la gente se pensaba que eso iba a ser una pocilga asquerosa, que la gente iba a estar todo el día ahí abusando de los bares y de los restaurantes de alrededor para poder hacer sus cositas, que iban a ser toda una pandilla de perros flautas que iban a estar ahí sin ducharse, y todo lo contrario. Resulta que otra empresa también les ha dado pues eso, equipamientos sanitarios para que la gente pueda estar ahí.
Y hay zona de reciclaje donde echar la basura de cada tipo.
Sí, sí, papel,
plástico.
Es una ciudad.
Es increíble.
Vas a comer, hay una barra con comida para que cojas si estás allí.
O sea, hay bocadillos allí.
Se han separado por departamentos, es decir, para que la gente que vaya para colaborar dice, yo sé hacer esto, y ellos te guían, pues vete a esta sección, por decirlo así, que te ayudan y te dicen cómo puedes colaborar.
Es graciosísimo.
¿Tú vas allí? Agua para aburrir, hay un montón de bidones, que era agua que... Sí, sí,
porque
están
organizadísimos. Porque una de las cosas también más bonitas que ha pasado es que toda la gente que ha pasado por allí les está donando cosas. O sea, tú pasas por allí, les ves el primer día, y al día siguiente vuelves a pasar, les llevas una garrafa de agua, ¿sabes? Es fantástico, es algo magnífico.
Y también una cosa curiosa es que tiene una zona de prensa aislada de lo demás para que puedas hablar con el otro y se grabe perfectamente si no hubiese el ruido y tal. Con lonas alrededor para que...
Tienen asistencia.
Zona de prensa.
Yo la vi y decía, yo qué sé, será un sitio donde hay una familia durmiendo que se ha puesto esto alrededor o algo.
Tienen asistencia legal. Tiene a un tío que no sé si es abogado o lo que sea, y toda la gente que tiene dudas sobre la legalidad de lo que están pidiendo, y segundo, de lo que están haciendo, que la legalidad de lo que están haciendo aparentemente la están poniendo un poquito en entredicho, pues hay un señor ahí respondiendo todas las dudas. Una de las dudas que más surgen, por ejemplo, es ¿por qué demonios el sistema electoral que tenemos en España es bipartidista? Y me gustaría que Roberto nos lo contara un poco. No sé si lo tienes ahí.
Sí, sí, sí.
Como no, por favor.
Está muy claro, pues. Está muy claro.
Bueno, a ver, orígenes. ¿Por qué tenemos un sistema bipartidista?
Pues porque los que lo hicieron quisieron hacerlo así.
Está claro. Sí, está clarísimo, ¿no?
Es decir, el sistema electoral se basa, por supuesto, como todos, en los votos, ¿vale? Uh-huh. Pero luego, una vez que tienes los votos, tienes diferentes formas de contarlos.
Sí.
¿Vale? Bueno, no de contarlo, ¿vale? O sea,
contarlos yo creo que hay una.
Bueno, de momento todos los votos valen igual, ¿vale? Eso, ajá, es un dato importante.
Sí.
Hay sitios donde puede que todos los votos no valgan igual. Uh-huh. Pero luego, ¿cómo los repartes?
En la universidad no todos, ¿vale?, los votos valen igual.
Por ejemplo,
la universidad no es una democracia tampoco real.
Vale, entonces lo que hicieron en su momento fue, no sé si lo hicieron en el momento o cogieron la idea que ya estaba, del matemático y sociólogo Dont.
Ajá.
¿Vale? Que tiene un sistema de cómo repartir un número de votos,
uh-huh,
sobre un número de puestos, ajá, para que quede lo más repartido posible.
Uh-huh.
¿Vale? Y entonces el sistema, que muy probablemente Fernando nos lo va a explicar.
Aquí cada uno se va pasando una hora a otro, ¿eh?
A ver, el sistema, poco más o menos, es.
Contarlo por radio es un poco difícil, ¿no? Creo yo.
Bueno, no sé. Lo intento.
Venga, vamos a intentarlo.
Tienes el número de votos que tiene cada partido, ¿vale? Entonces coges el que más votos tiene,
uh-huh,
le asignas un escaño y su número lo divides entre dos. Y dejas el número de votos de los demás igual. Entonces, de ese resultado que tienes ahora, vuelves, uh-huh, a coger el que más tiene, le asignas un escaño y el suyo lo divides entre dos. Y todos los demás los dejas igual.
Uh-huh.
Y continúas así iterativamente hasta que te quedas sin escaños.
Ajá. No estoy seguro de si es exactamente así, ¿eh?
Eso es lo que yo estuve viendo ayer.
Uh-huh. ¿Vale? O sea, no es dividido entre 2, 2, 2, 2, 2.
Vale, no es entre 2. La siguiente vez es entre 3, la siguiente vez es entre 4.
Tú coges los votos de cada partido y empiezas entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y te da un número.
Es entre el número de escaños que ya le has asignado.
Sí, bueno, es equivalente, efectivamente. Vamos, lo divides entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el número de escaños. El siguiente partido, entre 1, 2, 3, 4, 5, 7, así. Entonces, de todos los números que has obtenido, lo que haces es cogerlos en escaños que tienes más altos. Ya está.
¿Por qué es injusto entonces?
No, el sistema como tal parece ser que el tío se lo curró para que fuera bien repartido, ¿vale? Eso, bueno, cada uno puede tener sus interpretaciones o tal. El tema es que luego lo que hicieron aquí en España fue en plan de. Pero claro, si juntamos, si usamos todos los votos, pongamos el ejemplo de las generales, ¿vale? Que es el ejemplo más sencillo. Supamos todo el voto de España y aplicamos el sistema DONT. Claro, en Andalucía son 10 millones de habitantes. Van a tener más poder de decisión sobre España que los de Murcia, ¿vale? Que a lo mejor son 1 millón. Uh-huh. Es decir, ¿cómo podemos hacer que eso quede más equilibrado?
¿Pero eso es justo si son más gente?
Bueno, pero... Ya.
Pero
¿vale? Es que para eso luego es que debería estar el Senado.
Es que, esa es otra, ¿vale? El órgano de representación de las autonomías es el Senado, no el Congreso. Entonces, lo malo es que para el Congreso...
Pero bueno, que en cualquier caso el sistema no es proporcional y ya está. O sea, claro. Si en Andalucía son, pues eso, un 25% de la población de toda España... Pues su voto debería valer un 25% de
votos. Efectivamente.
Pero porque consideraron que no era correcto hacer eso. Consideraron que las provincias todas tenían que ser iguales entre sí.
Lo que hicieron fue, creo que está el Congreso está partido, uh-huh. ¿Vale? O no está partido, o a las comunidades o a las provincias les corresponden N diputados según su tamaño.
Sí.
¿Vale? Más o menos. Sí. Para que así se aseguren que toda provincia tenga su representante. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que claro, provincias pequeñas tienen mucho poder.
Claro.
Entonces, un voto de un habitante de una provincia pequeña,
Soria,
tiene más valor, a cómputo global, tiene más valor que un voto de alguien de Madrid porque está petado de gente.
Uh-huh. O de Andalucía porque es muy grande, hay mucha gente. Exactamente.
Pero luego pasa también eso de que un partido que es solamente de una localidad, o sea, de una localidad... un partido catalán, un partido navarro o algo así, uh-huh. Es fácil que llegue a tener escaños, mientras que Izquierda Unida, por ejemplo, que no es que tenga demasiados votos, pero sumando todas las comunidades, sí que son muchos más que los que pueda tener un partido más local, y al final tiene mucha menos representación.
Efectivamente.
Si consigues diputado por provincia, no en global. Uh-huh.
Claro. Entonces, efectivamente, como le puede ocurrir a Izquierda Unida o a UPyD o a otro partido por el estilo, es eso, claro, tiene gente muy repartida por muchos sitios y que si lo sumas pues dan un número considerable, pero como no llegan al mínimo que ahora lo comentamos, al mínimo que se requiere en cada provincia para conseguir un escaño, pues no suben, porque luego además
eso es,
siguiendo con el sistema
hicieron otro añadido más al sistema
de don, ¿no? Sistema de don, evidente, que hay que tener un mínimo de porcentaje de votos válidos para conseguir que se te tenga en cuenta en el reparto. ¿Vale? Importante. Bueno, es un 3%, ¿vale?
Sí.
Sobre los votos válidos emitidos.
O sea, primero...
¿Qué es un voto válido
emitido?
Sí, antes de meterme... O sea, solamente por recalcar. Es decir, si un partido político tiene un 3% de los votos, bueno, un 2,9% de los votos, no tiene representación.
No tiene representación.
O sea,
se queda fuera
de... Casi un 3% de la población de España le ha votado y resulta que se queda sin representación. Así porque...
Bueno,
sí,
por provincia. El 3% por cada provincia.
Por provincia,
por ejemplo, el partido este de los mayores o de los que no quieren la tauromaquia, no sé qué historia. Que hay algunos que habrá gente que en global los vote, pero si no llegan a eso, se quedan fuera.
Se quedan fuera.
O sea, imagínate que tú sacas un 2,99 en Madrid, un 2,99 en Segovia, un 2,99 en Guadalajara, si lo sumas todos, es mucha gente quien te ha votado.
Claro, pero luego a lo mejor no hay otro partido que tiene un 5% en Toledo.
Y ese sí saca representación, claro. Pero tú no.
Pero solo un 5% en Toledo, claro. Y no haya votado en ningún otro sitio.
Efectivamente, entonces, o un 5% o un 30% de Murcia, ¿vale? Que son en habitantes son menos que el...
Tiene muchísimos menos votos, claro, pero más
representación. Pero tiene ya un representante.
Y ese sistema lo que hace es promocionar más a las mayorías,
efectivamente,
las que tienen muchísimos votos por todos, claro, por doquier... Uh-huh. Y las que están muy muy repartidas están fuera, como puede ser que sea Izquierda Unida o UPyD, seguramente, que están más, más diluidas, por así decirlo. Y los que son nacionalistas están muy beneficiados.
Efectivamente. Sí. Eso, por eso tenemos el sistema que tenemos ahora.
Es que ahí era la pregunta que le hacía al principio a Robert, y es ¿por qué tenemos este sistema? ¿Por qué no dijeron, bueno, pues dividimos y ya está? Dividimos escaños entre el número de votos y punto.
Porque veníamos de otro sistema y no podías dar el vuelco a lo bruto. Entonces tenías que establecer un sistema por el que cambiases un poquito y ya con el tiempo vamos viendo.
Cuando instalaron este sistema, ¿cuántos partidos políticos había? Un porrón, y muchos de ellos querían, digamos, volver al régimen anterior o algo parecido porque le beneficiaba.
U otros ir al,
o otro
al
régimen anterior. Opuesto. Anterior.
¿Sabes?
Sí. Entonces,
no, no, anterior no, o a uno completamente extremo en el otro.
Bueno. Entonces, entonces eligieron este sistema.
Y además se le suma otra cosa, que además también, como se creó el estado de las autonomías, había que dar representación a todas las autonomías, ¿vale?
Ajá.
Es decir, entonces, si montas un sistema en el que, por una casualidad, La Rioja se queda sin representante, pues ya la hemos liado.
La hemos liado, ¿no?
Que si no nos quieren, que si nos quieren despreciar, lo típico.
Es decir, que no se trata de decir la ley de ON es mala, hay que quitarla y la gente que la hizo es idiota. No, la gente que la hizo con unos motivos que yo creo que podían ser razonables. Lo impusieron en su momento por motivos razonables, está bien, consiguieron salir adelante y salir pues bien. Sí, pero en el siglo XXI, en el año 2011, ese tipo de reparto ya no tiene sentido. No se trata de llamarles idiotas, se trata de decir que la decisión que habéis tomado ya no tiene sentido. O sea, no se trata de aquí de nada. Y respondiendo también un poquito a la pregunta que hacía Robert hace unos poquitos minutos, es que hablamos mucho de votos en blanco, votos nulos, abstenciones, no sé qué, pero realmente me parece que no tenemos muy claro qué son. ¿Qué es lo mismo un voto nulo que un voto en blanco? Pues la respuesta es que no.
La respuesta es que no.
Y nos lo va a contar. Venga,
voy
a ver.
Voy yo, por ejemplo.
¿Quién quiere?
¿Ya se ha animado?
Roberto se ha
animado. Lo tenía apuntado.
Tiene chuletas.
A ver, un voto válido, yo creo que todos tenemos claro lo que es un voto válido, ¿vale?
Sí, o sea, yo cojo una papeleta de un partido, la meto y eso es un voto válido.
Un voto válido que esté, que no esté rota, que esté completa, sin garabatos, ¿vale?
Ajá, vale. Bien.
Luego tienes los votos nulos, que pueden ser, pues eso, que la papeleta esté rota, no sé.
O que hayas metido dos.
O que haya metido dos, lógicamente, todo. Ajá. Esto.
Que hayas metido una foto.
¿Vale?
Sí.
La abstención, yo creo que todos tenemos claro que es no votar.
No,
ajá. Ahí, ¿vale?
Vale.
Y luego está el voto en blanco, ¿vale? Que voy a leerlo aquí, que según. Voy a leerlo, ¿vale? Según la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio.
Os dije que se lo habría preparado. Preparado.
Sea, del régimen electoral general, en su artículo 96.53, dice. Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos.
Ajá.
Eso es un voto válido.
Meter el sobre.
Sería bueno. El sobre sin papeleta.
Es decir, tú vas
en
allí...
En el caso del Senado, que tienes que poner una crucecita en quien eliges...
Pues valdría o meterlo vacío o meterlo sin crucecitas.
Sin marcar.
O sea, que tú vas allí, das tu nombre, firmas como que has votado, pero el voto que estás metiendo... No hay voto, ¿no?
Vale, entonces eso es, se contabiliza como voto válido. Es muy importante esta, o sea, no tiene nada que ver.
Sí, se considera que lo has hecho aposta, a diferencia del otro, que se considera que ha sido un accidente.
No, me refiero, que no es lo mismo no votar.
Ah, no, yo me refería al voto nulo.
Bueno, también es lo mismo, pero bueno. O sea, la abstención y el voto en blanco son diferentes porque el voto en blanco es un voto válido, con lo cual se contabiliza para el cómputo de votos globales.
Ajá.
Sobre lo que luego hay que hacer el cálculo con la ley de ON.
Porcentaje.
Efectivamente, con lo cual, un 3% de los votos válidos con los votos en blanco, lógicamente es más que si le quitas los votos en blanco. Con lo cual, si votas, hay muchos votos en blanco, le es más difícil a un partido minoritario llegar a ese mínimo del 3%.
Ajá. ¿Vale? Ah, claro, o sea, claro, el problema está en que la gente cuando está cabreada y no quiere votar a nadie, en lugar de no votar, lo que va a hacer es meter el sobre en blanco.
Claro, mucha gente piensa que eso, que para. Expresar su... Yo, de hecho, hasta hace unos años lo pensaba así. Para expresar tu rechazo hacia el sistema...
Lo que tienes que hacer es
votar. No me gustan el bipartidismo. No me gusta. Voto en blanco. Mal.
Peor todavía.
Peor, efectivamente.
En todo caso, lo que tendrías que hacer es no votar.
Es decir, pero hay una cosa mejor aún, que sería votar a otro partido.
Eso es.
¿Vale?
Ajá.
Si estás en contra del bipartidismo, vota a otro. No les votes.
Eso. Que no es una apuesta, es una votación.
Efectivamente. No hay que apostar a ver quién gana, hay que votar a quien tú quieres que gane.
Hay que reiterar que las opiniones personales son de cada uno.
No he dicho en ningún momento ningún partido político.
No, digo, pero me
digo algo que reclaman todos los partidos políticos y todo el sistema electoral. Hay que votar a quien tú quieras que gane. ¿Vale?
Eso es, que somos ciudadanos, no fans.
Efectivamente, no hay que votar al contrario del que no quieres que gane. No, eso es un error. Seguro que hay un partido que se adapta con tus pensamientos.
Bueno,
estoy casi
más
seguro.
O menos.
Mayoritariamente hay tropecientos miles de millones de partidos. ¿Y si no hacemos uno?
Es que no hay tantos.
Da igual. Se puede hacer un no.
Que se presente.
Se puede.
Lo he mirado. Hay un par de decenas, no hay más. Y entonces empiezas a contar. Bueno, ciertos partidos con unas ideologías muy concretas.
Un poquito oídos, ¿no?
Y sí, es que realmente no concuerdan de ninguna manera con la tuya y tampoco hay tantos.
Yo me acuerdo hace unos
años... Y no es difícil montar un partido.
No, pues eso no es difícil.
Es una anécdota muy tonta. Hace unos años me acuerdo que salió una representación... No me acuerdo, sería algo muy local. Salió de representación un partido muy minoritario que habían hecho,
¿sí?,
que era de un colegio, de un instituto o algo así. Y salió, ajá, un profesor que tuvo... No sé si era escaño o qué era. Ya debían, sí, ser elecciones muy locales. Y todos estaban súper extrañados de por qué han votado a estos. Uh-huh. Y cuando lo estuvieron mirando, es que estaba mal hecha la papeleta de voto. Era una de estas papeletas que vienen todos los partidos... Ajá. Y que marcas el que quieres. Y estaba hecho de tal manera que te parecía que cuando estabas marcando era el de la derecha cuando en realidad era el de la izquierda. Y muchos, uh-huh, intentaban votar al PSOE y votaban a ese.
Ah, fue diputado, ¿no?
Ah, por cierto.
O no, tal vez le fue mejor.
No
me,
sé.
Me gustaría hacer otra anotación sobre por qué es un sistema bipartidista.
Ajá, cuenta.
Y es que porque las listas son cerradas.
Ah, eso es otra de las...
Efectivamente.
Es otra de las cosas que también están contando los democracias reales.
Efectivamente. Ahora mismo... Tú, o sea,
¿cómo se llama la alcaldesa la que ahora es alcaldesa de Valencia, por ejemplo?
Rita Barberá.
Rita Barberá. Tú imagínate que eres un tío que te cae bien.
Ricardo, déjame expulsar el jugador y ya lleva tarde.
Tres, habéis sido tres.
Aviso, no voy a decir nada malo de Rita Barberá. Que seguro que, bueno, no sé cuántos nos estaré escuchando, cuántos nos escucharán en el futuro, pero seguro que hay alguien que está un poco de uñas. No voy a decir nada malo de Rita Barberá.
Sí, que tenemos en Radio Clara en Valencia que puede escuchar este programa. Pues o sea, que saludos a Radio Clara en Valencia.
Pues muchos saludos a Radio Clara en Valencia y no voy a decir nada malo de Rita Barberá. Tú imagínate que te gusta Rita Barberá. Entonces tú dices, coño, pues Rita Barberá es del PP, no me equivoco, ¿verdad? Vale, entonces resulta que si tú quieres votar a Rita Barberá, por cojones estás votando a Camps.
¡Pip!
Y de él sí que tengo muchas cosas malas que decir. Imagino que igual que todos los valencianos. Ese es el problema de las listas cerradas. Que además
votas al paquete.
Voto el paquete. Nunca me... Bueno.
No, Rita Barberá es ayuntamiento, que yo sepa.
Claro, esa comunidad. No está en la misma lista.
Bueno, digo al partido. O sea, me refería al partido. No tengo ni idea de quién va aquí.
Ese
es el concepto. Lo que quiero es el concepto. ¿Qué?
Votas al primero y al último, que son 50 en la comunidad, por ejemplo.
Bueno, vale. O sea, tú suponte, por ponerte un ejemplo, tú imagínate que Rubalcaba, por ejemplo, te cae bien, ¿vale?
Vamos a suponer que te cae
bien. Vamos a suponer que Rubalcaba te cae bien.
Sí.
Entonces, tú coges la papeleta con su nombre, ajá, la lees.
Sí.
Y aparece el nombre de Zapatero también. Y tú
imagínate,
que Zapatero te cae mal.
Por ejemplo.
Por alguna razón.
Por lo que sea. Yo
o un millón. Pero bueno. Imagínate que te cae mal.
O 5 millones.
O 5 millones. Vale. Tú imagínate que te cae mal.
Sí.
Pero da igual. Rubalcaba es un tío de puta madre, te va a cenar todo el día con él y le quiere votar.
Es un tío guay, además que se enrolla, ¿vale? Amigo de sus amigos.
Le invita a su casa.
Sí. Amigo de sus amigos. Por favor, es que necesiten.
Siempre saluda.
Pues le tienes que votar también, pues a Zapatero,
efectivamente. Y el problema de las listas cerradas es que no es que venga en la ley electoral, es que vienen en la puñetera Constitución, si no me equivoco.
Bueno, eso ya no lo sé.
El problema...
No creo.
No lo creo porque, por ejemplo, para el Senado son abiertas. Sí, para el Senado,
graciosísimo,
que es un grupo de gente que yo conozco a tres,
ajá,
lo justo que necesito tachar,
sí,
¿vale?
Sí.
Son abiertas. Ajá. Y además el Senado, que es un órgano que a mi, ajá, parecer no es que pinte mucho.
Ajá.
Es decir... Porque se supone que...
Por eso dejan abierta.
Claro, es en plan de... El sistema funciona así. El Congreso aprueba una ley.
Sí.
Vale, pasa al Senado.
Sí.
Y en teoría, mi mentalidad de informático dice que el Senado la deniega y se acabó. No, el Senado la deniega, vuelve al Congreso y si se aprueba de nuevo... Se aprueba por cojones.
Es decir, que el Senado no vale para nada.
Bueno,
no.
El Senado, bueno, sí, para
gastar el Senado dinero. Puede modificar cosas para volverla a tirar.
Sí, para...
Y también
pueden proponer.
También pueden proponer leyes que luego vayan al Congreso.
Ajá.
Vale. Pero es decir, son otros 300 o 400 personas con sus dietas, sus aviones, sus... todas estas cosillas. Y no pinta mucho. Y ahí son abiertas. En cambio, el órgano, el que de verdad se come todos los marrones y tiene el poder, que es el Congreso...
Sí.
Son cerradas y tienes que votar a un pack entero.
A un pack entero, ¿no?
El Senado es una cámara de doble lectura y está cogido de otros organismos mucho más antiguos en el que el Senado era gente con mucho una trayectoria política.
La cámara alta.
Claro.
O sea, es como los comunes y los...
Es la élite, un poco de la sociedad, para entendernos. Pero ahora todo el mundo se presenta a ser senador, puedes ser tú, senador.
Sí, y además eso, o sea... Un senado, no tienen renombre, es decir, un senado, pues soy un senador, pues vale, pues yo soy un cabanero.
Exactamente.
Vale. Y dice, no, soy un diputado. No, tiene más poder un diputado que un senador.
De todas formas, lo que estaba diciendo David, no hay que imaginárselo. En la lista de la alcaldía de Madrid, yo es que lo vi ayer.
La primera y la segunda, sí. ¿Verdad?
Tú, claro, o sea, tú siempre has votado a Gallardón y cuando votas a Gallardón, has votado a Manuel Cobo. Pues Manuel Cobo siempre ha sido el número 2 de Gallardón. Resulta que coger la lista, número 2, Ana María Botella. Es, uh-huh. Esta mujer no es el número 2 de Gallardón. Nunca lo ha sido. ¿Por qué está ahí?
Porque ha elegido el grupo.
Porque lo mismo Gallardón tiene otros planes, ¿sabes?
Es que esa es otra.
Entonces.
como decía uno, ¿y quién los ha elegido a ellos? ¿Por qué están ahí, no? Yo quiero votar, elegir, por ejemplo, suponte que te cae bien, como he dicho antes, el Rubalcaba, pues le quiero votar a él. Suponte que te cae bien Rajoy, pues le quiero votar a él también. O sea, yo quiero que mi voto vaya a esas dos personas.
Ajá.
¿Vale?
Está claro.
Quiero poder repartirlo.
Ajá. Una cosilla, pues eso, como os contaba antes, durante el día 15 que estuvieron, fue cuando la manifestación, os he contado que Ana estuvo por allí y resulta que Ana ha traído unas entrevistas que hizo por la calle. ¿Os parece bien que las pongamos? A ver, comentaba la gente sobre las cosas que estamos hablando aquí.
Claro, por supuesto.
¿Os parece bien?
Pues aquí estamos en la manifestación Democracia Real desde el día 15 de
mayo.
Mayo.
Con todo.
Es que no entiendo cómo la educación se ha convertido en un producto, cómo se ha convertido en un negocio.
Promover los pequeños partidos y hacer informar a la gente que hay más partidos, hay más opciones, ¿no?
Porque creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, una responsabilidad de la dignidad estar aquí y estar luchando en la calle. Pero yo concretamente vengo de la plataforma de Juventud Sin Futuro contra la mercantilización que se está sufriendo en la Universidad Complutense de Madrid y en toda España. Los procesos se llama Universidad 2015, la estrategia Universidad 2015, que nosotros consideramos que lo que está ocurriendo es que los organismos académicos de la universidad están perdiendo todo su poder y van a ser sustituidos, entre muchas otras reformas, por el poder de los mercados y que se van a acabar con la educación pública y demás.
Pues entre otras cosas por promover también el futuro de nuestros hijos que están manifestándose también, que tengan mejores oportunidades de puestos de trabajo y porque realmente como empiecen a trabajar muy tarde no van a poder cobrar la pensión a lo que nos están comentando.
O sea, estoy totalmente abrumado. Hace 20 minutos, ahora mismo estamos por el Banco Santander de la calle Alcalá, ¿no? Hace unos 15 minutos estuve por Banco España, por la parada de metro y seguía saliendo gente de por allí.
¿Y creen que esto va a tener consecuencias, que se va a conseguir algo?
Ya que se movilizan, que ya sea a través de una manifestación, a través de internet con todo lo que se está moviendo. Son pequeños granitos de arena que si empezamos a unirnos todos y realmente a protestar, sí creo que tiene sentido y sí va a ser
vale. Pero realmente una manifestación en sí no hace nada. El trabajo es un trabajo de día a día. Y esto es lo que puede servir es para unir movimientos, ver que realmente hay mucha gente que quiere que esto cambie.
Hombre, lo que está claro es que si no nos movilizamos nunca se va a conseguir nada. En casa nunca se consigue nada.
Y que esperemos que realmente las organizaciones políticas se den cuenta también del sentir de la gente más joven, ¿no?
¿Tú crees que llega a los políticos, lo escuchan, aceptamos?
Sobre todo tiene que llegar a la gente.
A la gente.
La gente es lo que tiene que actuar.
Existir, o sea que realmente es cierto que a la gente que está también peleando por un futuro mejor, más le vale también seguirse moviendo.
Como estamos cerca de las elecciones, ahora todo el mundo ya sabes que se pone a prometer y prometer, así que probablemente alguien nos prometerá que todo esto, pues que nos van a hacer caso. ¿Tú crees que tendrá repercusión después del día 22?
Promesas de políticos no pueden servir de nada. Hace falta una nueva constitución que legitime el poder político más allá de los intereses privados. Hace falta muchas reformas, muchas, para que un político pueda prometer algo y aunque sea la persona más honesta del mundo, llegar a cumplirlo.
Bueno, ¿qué os parece? Esto le da nivel al programa, ¿eh?
Sí, 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 esto es calidad.
Como dice Ricardo, le da nivel al programa.
casa.
Ah, mira, tenemos aquí, este es el...
Espérate, perdón.
Sí. Es que estamos aquí un poco liados con el ordenador y eso.
Tenemos
y...
muchas cosas que contar.
Tenemos muchísimas cosas que contar y faltan 7 minutos.
Muy poco tiempo para decir.
Faltan 7 minutos realmente. No, pero está muy bien. ¿Qué impresión más o menos te llevaste de la manifestación, Ana? A lo mejor es una pregunta un poco estúpida, pero tú estuviste hablando con un montón de gente durante mucho más tiempo de lo que hemos visto aquí en estas entrevistas. Más o menos, ¿qué te estuvieron contando y eso?
Bueno, pues básicamente la verdad es que he utilizado las entrevistas de todos a los que entrevisté, así que no he quitado la opinión de nadie. Entonces lo que hay ahí es básicamente lo que vi, no he querido...
Y esto fue del día 15, es decir, que ahora por supuesto la cosa es mucho más grande.
Sí, y bueno, excepto algunas personas que no quisieron hablar, el resto de gente estaban todos ahí, eso, muy concienciados con su propia opinión, cada uno con su propia opinión. Que a mí me sorprendió eso, que en realidad la manifestación estaba convocada para una cosa concreta, pero luego había muchas cosas ahí. Eso me parece que se está utilizando la manifestación de paraguas también para muchas voces que no tenían cabida. Que no sabe, se ha apagado el monitor, había muchas voces de gente que se sentía que no era capaz de expresarse y han ido a esa manifestación como porque tenían muchas ganas de expresarse, de decir yo también quiero quejarme, yo también tengo problemas con este gobierno, yo también tengo problemas con esta sociedad que estamos haciendo. Y bueno, y básicamente eso, todo el mundo tenía... era muy pacífico, muy... Todo el mundo tenía su opinión bastante bien hecha y, bueno, aparte de que al final hubo unos cuantos problemas de esas personas que se pusieron a hacer un poco el loco, aparte de eso, creo que fue bastante bien, que la gente fue eso, muy seria, muy con... Eso, básicamente, que tenían sus opiniones bien hechas y estaban ahí con sus motivos.
Que no iban ahí a liarla directamente, ¿no?
Claro, habría cuatro locos que sí, pero en sí, general
porque,
no.
Porque parece que al final el domingo la liaron, ¿no?
Sí, luego nos quedamos encerrados en la FNAC. Sí, porque estábamos tan tranquilos por ahí, ya nos habíamos ido a la manifestación y eso, estábamos dando una vuelta por la FNAC y de repente oigo una explosión y ¡puf! Y ¡uy! ¿Qué ha sido eso? Luego se oye otra más lejos y bueno, pues nada, empieza a oler a pólvora, no creo que explotara adentro, explotaría al lado de la FNAC, pero empezó a oler a pólvora y cuando queríamos salir ya no podíamos, habían cerrado todas las puertas para que no entrara nadie y vimos un montón de gente corriendo por la calle, incluso con palos y todo.
¿Pero qué explotó?
Y luego,
No, lo que se veían eran las pelotas.
Era una pelota,
un lanzamiento de pelota.
Ah, la pelota de goma.
¿Sí? Ah, pues sí. Yo pensaba que era un petardo fuerte o algo así. No. Y luego la lata esa que vimos... íbamos luego por Gran Vía y había una lata en el suelo quemada que le habían metido agua fuerte, ¿puede ser? Que me habéis contado que le metes agua fuerte a una lata y...
Agua fuerte con aluminio.
Con aluminio. Sí, todo lo hemos hecho de pequeños, ¿verdad?
No. De pequeño.
Por aquí tenemos el audio. A ver si me tengo un poquito. Por aquí tenemos el audio de, no me equivoco, de Ricardo.
Sí, Fabio Gándara, que es uno de los portavoces de Democracia Real, le hicimos la entrevista antes de la... o en la convocatoria. Y nos dice un poco lo que quería, las intenciones de la manifestación. O por lo menos que el viernes pasado, qué es lo que se pensaba... reivindicar desde lo que era el domingo. Podemos ponerlo y podemos poner un ratito que dura unos 10 minutos o así, pero vamos, digo porque podemos cortarlo cuando queráis. ¿Vale?
Vamos a poner un poquito
a ver qué dice este hombre.
A ver si no me equivoco y lo pongo bien.
Informático.
El 1, me ha dicho que era el 1, me ha dicho que era el 1.
A ver, te dejan los
mandos. El otro 1.
Dale play, perdón. Es que ese es el 3.
Ay, es que el 3 no existe. Eso que te llamo el 3 no existe.
El 3, ya está, dale el 3.
Que ya hacéis una convocatoria a la ciudadanía de Madrid. Cuéntanos qué es lo que queréis concienciar o sensibilizar o reivindicar con esta concentración.
Pues exactamente, estamos convocando a todo tipo de ciudadanos y de ciudadanas, es decir, tanto a jóvenes como a mayores, como a parados, como a trabajadores, principalmente para tomar las calles y lanzar un grito de indignación que una por fin a toda la ciudadanía española. Creemos que llevamos varios años en los que los poderes políticos y económicos están cometiendo todo tipo de tropelías y desmanes, están produciendo recortes en los derechos sociales que no se ven compensados por medidas efectivas contra los causantes de la crisis. Los ciudadanos están viendo cómo se socializan las pérdidas mientras no fueron beneficiarios de la bonanza en los años de crecimiento de la economía. Ahora mismo las clases más pudientes de la sociedad pues tienen unas condiciones muy buenas, mientras los ciudadanos de a pie cada vez estamos más pisoteados. Por lo tanto, creemos que es el momento en que la sociedad civil de este país pues tiene que indignarse, tiene que reaccionar y tiene que dar un paso en firme para hacer ver que al margen de cauces institucionales, de partidos y sindicatos, pues podemos organizarnos de forma partidista, de forma sindical, y defender nuestros derechos sin lanzar un grito de indignación.
¿Cómo surge esta democracia real ya? ¿Cómo surge? No sé si sois asociación o sois un colectivo.
Somos un colectivo, pero completamente informal, flexible y abierto, que ha nacido al calor de las redes sociales. Aproximadamente ahora unos 3 meses, pues una serie de blogueros, internautas y al fin y al cabo pues ciudadanos indignados de todo el país, contactando a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, pues empezamos a llegar a la conclusión de que en vista pues de las olas de cambio que estaban llegando a Europa, de las protestas ciudadanas que se estaban viendo en todo el mundo, pues que en España era necesario que la ciudadanía pues tomase la voz y que igualmente pues reivindicase su posición y sus derechos. Entonces esto nace pues eso, del movimiento en las redes sociales, sin el apoyo de ningún partido detrás, sin el apoyo de ningún sindicato detrás, únicamente por la acción y la organización de los propios ciudadanos.
Este jueves, este 12 de mayo, habéis hecho una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid.
No sé si es cosa mía, pero yo para mí que ese era Nene y Ricardo. ¿Puede ser?
Éramos.
Vosotros no, estáis aquí haciendo el informativo.
Bueno, este audio ha sido cedido.
Pues no, ha cedido, es de aquí, de la emisora. O sea que no se cede nada, eso se pone en la televisión. Esto está cedido por el partido, no sé qué. Además, si te das cuenta, ya no hay televisiones en los mítines. Son las productoras que contratan los partidos. Esta información está emitida por el partido, no sé qué.
Bueno.
Esto era el coleganés, estaba clarísimo.
Bueno, entonces os podéis imaginar.
Y aquí justo lo hemos dejado cuando explicaba que nace a través de internet, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook.
Cuando pones a la gente en comunicación entre sí, ahí siempre nacen cosas.
La inteligencia está.
De hecho, no sé si me estoy llegando a replantear lo que yo pensaba antes de que la masa. ¿Sí? No tiene cerebro, no piensa, no es capaz de razonar. A través de internet parece que sí, ¿no? Que la gente es capaz de expresar sus opiniones y organizarse.
Hay mucho tonto, eso sí que es verdad. Y lo digo sin coñas, hay mucho tonto. Pero yo me doy cuenta de una cosa, y es que la gente se cansa de hacer el tonto. Es decir, la gente vandaliza la Wikipedia y te pasas a lo mejor 3 días vandalizando la Wikipedia y a los 3 días estás cansado, dices... ¿Qué coñazo? Nadie me reconoce por vandalizar la Wikipedia. Y te vas a otro lado. Entonces hay una masa enorme de gente que es completamente imbécil que utiliza internet para eso. Pero se cansan. Lo que pasa es que siempre se va repoblando, pero no aumentan. Eso es lo gracioso. Se cansa y lo deja. Entonces viene alguien nuevo y lo hace durante 3 días y se vuelve a cansar.
Es un proceso de nacimiento y muerte.
Es un proceso de nacimiento y muerte. Entonces,
la evolución,
pero se mantiene constante.
Hay una constante ahí. Entonces, si eres capaz de que tu señal suba por encima de ese ruido, entonces es algo fabuloso. Y efectivamente, pues es una cosa que está pasando. Ahora, el problema de todo esto... No solamente que las reivindicaciones que están haciendo y todo ese tipo de cosas, que si el domingo pasado hubo ahí unas revueltas, que algunas también malas lenguas dicen que las empezó la propia policía, pero bueno, porque tienen infiltrados, hay que empezar a dar leches, hay fotografías por ahí, bueno, no lo sé, te repito lo de
videos.
Antes. Y vídeos, sí. No, yo digo lo de antes, no tengo las pruebas absolutas y con lo cual no voy a decir nada al respecto, pero lo que sí sé es que gracias a todo lo que está pasando, toda la mierda que está saliendo... Pues entonces los partidos políticos están perdiendo muchísimo apoyo y se están acojonando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que están difamando, están soltando muchísimo FUD, muchísimas mentiras sobre las acampadas de Sol y bueno, están intentando ilegalizarlas. Han hecho la locura de, bueno, no es exactamente ilegalizar, ¿no? Pero las reuniones hechas por individuales durante la jornada de reflexión las han prohibido, han dicho que no son legales. O sea,
la Junta Electoral Central no autoriza las reuniones el día de reflexión. Reuniones en general.
Las reuniones.
No puedes comer con tu familia.
O sea, no, si tengo una boda, la tengo que aplazar. Y si tengo un cumpleaños, lo tengo que aplazar. O sea, es muy triste.
Por favor, un poquito de cordura, no vayamos al otro extremo. La Junta Electoral no ha dicho exactamente eso, ¿vale?
Sí, vamos. Sí.
No. La respuesta en el PDF que ha publicado,
¿sí?
que es pequeño y así, dice, o al menos, vale, yo no me he leído PDF, lo escuché por la radio.
Ajá.
Fíjate tú, tampoco me fiarse, pero bueno,
tampoco hay que fiarse.
Decía que
era Intereconomía o
también no te voy a negar, lo vi ayer en Intereconomía.
¿Sí?
Es interesante, ¿vale? Para contrastar viene bien.
Sí, sí.
O sea, ves un extremo, ves el otro.
Estudio,
claro, luego tú coges las opiniones, las tiras a la basura y ya está, pero sin ningún problema. Sí. Viene bien. Sí. Es eso que ha dicho que no está permitido, según la ley electoral que estaba vigente en nuestro país,
¿sí?,
la manifestación a favor del voto y en contra del voto durante la jornada de reflexión. Entonces, ajá, como una de las consignas que tiene este movimiento es el no les votes, no votes al PP, no votes al PSOE, no votes a CIU, no votes a una serie de partidos,
sí,
pues esas consignas no se pueden llevar en la jornada de reflexión. Pero entiendo, no han prohibido el derecho constitucional de la reunión.
Ajá.
Que es lo que...
No, me alegra que hagas esas puntualizaciones, sí, porque efectivamente es lo que yo había leído por aquí.
Es que si
y, no... y de verdad, no es correcto. Pero en cualquier caso, lo que sí estás conmigo es que las difamaciones que están haciendo contra esto son brutales. O sea, unos están diciendo que es culpa de... que es la derecha la que está detrás, la derecha está diciendo que es que son los de izquierdas. El audio este pequeñito que he puesto al principio era un trocito de un programa de Intereconomía que estaba diciendo que a los de izquierda, que estaban los de ahí. Bueno, que, total, que están haciendo unas difamaciones brutales. Entonces, un señor llamado Ignacio Escolar, que debe ser un tío muy famoso, ha publicado sí, debe serlo.
Tiene muchos followers en Twitter.
Tiene muchos followers en Twitter y una página que se llama, bueno, no voy a hacer publicidad, escolar.net, pero bueno. Entonces, ha publicado un artículo que me ha parecido bastante interesante, que es un artículo que se titula Las 10 mentiras sobre democracia real ya, y que le voy a pedir un poquito de ayuda a Ana para que me ayude a leerlas, porque ya tiene una voz muchísimo más bonita, sin duda.
Sí, bueno.
Entonces, mentira número 1.
Es falso que solo traigan protestas y no propuestas. Están en su web y son más concretas que algunos programas electorales.
Número 2.
Es falso que estén contra los políticos. Lo que piden es políticos responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para su interés personal.
Número 3.
Es falso que rechacen la democracia. Lo que quieren es más democracia y que la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros.
Número 4.
Es falso que no crean en el voto. Por eso exigen una reforma electoral, para que cualquier voto de cualquier ciudadano valga igual.
Número 5.
Es falso que sean unos antisistema. Antisistema es la corrupción, la injusticia o la impunidad. ¿Es acaso esa democracia que ellos reivindican desde la primera palabra contraria al sistema actual?
Número 6.
Es falso que sean violentos. Apenas ha habido incidentes a pesar de la muchísima gente que hay.
Número 7.
Es falso que sean apolíticos. Es un movimiento apartidista, que no es igual.
Número 8.
Es falso que sean solo jóvenes. Hay muchos jóvenes en esas plazas, jóvenes a los que ya no se podrá descalificar como ninis o conformistas. Pero también hay ciudadanos de cualquier edad.
Número 9.
Es falso que pidan la abstención. Lo que piden es el voto responsable. Un atrevimiento contra la libertad, según el casposo criterio de la Junta Electoral de Madrid.
Número 10.
Y sobre todo es falso que esto se vaya a terminar el domingo después de votar. Porque la democracia no consiste en votar y callar. Porque el lunes, cuando estas elecciones hayan terminado, el mayo de 2011 continuará.
Escuché el otro día una frase que me encantó, fue...
Un aplauso para mí, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Gracias.
Escuché una cosa que me encantó, que fue sobre este tema, ¿no? Que nosotros votamos cada 4 años,
¿sí?,
y la bolsa vota todos los días. Eso, es que dije,
la bolsa vota todos los días.
Que la mayor forma que tienes de interactuar con tu sistema es elegir a quién compras.
Sí,
pero claro, esa es la forma que tienes mejor de exponer tu sistema.
Voy a buscar un tuit que puso un compañero de trabajo que ponía que para que no tiene comida que llevar a la boca de sus familiares, ajá, la jornada de reflexión es todos los días.
Perdona, ¿puedo leer una cosa antes de cambiar, sí, claro, un poquito de ahí? Por todo lo anterior, esta Junta Electoral Central acuerda comunicar a todas las juntas electorales, así como al abogado general del Estado, que las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta junta, es decir, lo de la petición que se hicieron de que dejaran, son contrarias a la legislación electoral desde las 0 horas del sábado 21 de mayo hasta las 24 horas del domingo 22 y, en consecuencia, no podrán celebrarse. Repito, las reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta junta son contrarias a la legislación electoral.
Estaría
bien. Eso es exactamente lo que ponen, ¿vale? Lo digo por si acaso.
Estaría no bien, las han prohibido.
Estaría bien saber cuáles las reuniones que les han subido, o sea, cuál es la petición.
Venga, a ver si lo encuentro, que tengo el PDF aquí. Bueno, simplemente quería lo que dice Roberto, hay que intentar ser justo, aunque se nos ve por donde vamos.
Luego hay que puntualizar también que la Junta Electoral lo más que puede hacer es decir eso. Y luego, algún órgano ejecutivo puede tomarlo en serio.
Es una patata caliente, ¿eh? No
ahora,
te creas.
Ahora, ¿quién tiene que ejecutar esto? El Ministerio del Interior, ¿vale?
Y por eso Rubalcaba ha dicho, me voy a dejar de mítines, que esto sí, es una movida.
Sí. Pero vale, eso quién lo tiene que, el que tiene que decir, deshacer las manifestaciones. Pero ¿quién es el tío que tiene que deshacerla? La policía. ¿Y qué ha dicho el sindicato unificado de la policía? Que no quiere actuar a disolver las manifestaciones porque lo considera peligroso, que puede ir a peor y que en el fondo no están haciendo nada malo. Uh-huh. Es decir,
es que no es una manifestación, claro. Es un montón de gente que se ha juntado ahí y que tienen carteles puestos, pero no es una manifestación.
Y sanitarios.
Y placas solares.
Y guardería.
Y placas solares. Aún así, bueno, han pedido permiso y esas cosas, se los han denegado a todos, por supuesto.
Claro, después de, después de esta.
Tratas de ir utilizando los instrumentos del sistema y te los niegan. Entonces.
Sí, también me voy a ahorrar lo que pienso sobre eso. Si nos importa.
¿No tienes un sonido de una cisterna de un váter?
De una cisterna. No, pero sí tengo este sonido. Pero sí tengo este sonido que quiero poner.
Vamos
a ver un momentito. A ver si sabéis de qué es. My naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint when most I play the devil. Oh, please have mercy. Oh, not tonight, Bishop. Not vale. Tonight. Es que
una muy buena película para
una muy
yo
buena
esta película. ¿Sabes cuándo la volví a ver?
¿Cuándo?
Cuando la gala del premio Goya.
Claro.
Mientras estaba en la gala del premio Goya, yo me puse esta película.
Esta película es
que esta película se llama, si no he entendido bien, porque yo la veo en español, V de Vendetta.
Y lo que dice, y lo que dice en esa en
yo me
esa...
leí el cómic.
¿Te has leído el cómic? Ah, ¿qué tal está?
Bien.
¿Está bien?
A mí es que me gustan los cómics, no como a ti.
No, eso son mariconadas. Lo que dice en esta frase, pues vamos, si no habéis visto la película en inglés o lo que sea, lo que dice es: visto mi desnuda villanía con restos robados de las Sagradas Escrituras y parezco un santo cuando en realidad encarno el papel del diablo. ¿Vale? Mm. Pero bueno, a mí me parece que así, bueno, me parece que es de las mejores escenas de toda la película y que dice bastante bien lo que está pasando exactamente aquí, que hay gente que viste su villanía con las Escrituras, ¿sabes? Con las Sagradas Escrituras. Mm-hmm. Y cuando en realidad parecen un santo cuando en realidad encarnan el papel del diablo. Realmente esta frase no es, o sea, está sacada de esa película, esta frase realmente es de una obra de Shakespeare, de Ricardo III, si no recuerdo mal. Creo que sí, es de esa. Y justamente es la escena en la que está contando exactamente eso, que al rey le están vistiendo para coronarle y no sé qué, y que es súper guay. Y el tío piensa que poniéndose esa ropa, digamos, poniéndose esa máscara de las Sagradas Escrituras y aparentando delante de todo el mundo que es un santo, cuando en realidad está encarnando el papel del diablo. Y es exactamente lo que desde mi punto de vista está pasando aquí.
De hecho, una de las imágenes de este movimiento también es un poco la cara de V de Vendetta.
De V de Vendetta.
Y llevan carteles poniendo V de voto.
V de voto, efectivamente.
Yo vi a una persona con la máscara de V de Vendetta.
Sí, había unos pocos, efectivamente. Sí. Solo la gente de Anonymous, ¿no? Estos que están ahí todo el día dando poculillo, ¿no? Con las denegaciones de servicios, esas cosas. Gente que se ha quejado muchísimo con la ley Sinde, que ha peleado mucho haciendo cosas que ahora son ilegales con lo de la ley Sinde, pues también se han adherido a esto, porque lo que decía antes, toda ha salido de ahí. Así que bueno, por mi parte nada más, chicos. No me puedo despedir sin poner aquí la sintonía. ¿Queréis comentar algo más? Y si no, ¿sabéis lo que vamos a hacer?
Estar hablando horas y horas, pero hay una cosa más importante que
de hecho
que
se
hacer.
Nos ha pasado bastante el tiempo ya.
Sí, bueno.
Pero más que hablar, hay que actuar.
Más que hablar, hay que actuar. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Ir a Sol.
Hacernos actores.
Nos vamos a Sol.
Nos vamos a Sol.
Hay tenemos cinta.
Tenemos cinta aislante. Hay convocado.
De carrocero.
Eso, de carrocero.
Cinta de carrocero.
Cinta de carretero.
De hecho, hay, cinta aislante tengo yo en
hay,
el bolso.
Hay convocada para esta noche, ¿vale? Para el sábado 21 a las 0 horas 5 minutos, hay convocada una manifestación pacífica y silenciosa. Tan silenciosa que consiste en que todo el mundo que vaya, que se ponga cinta de carrocero, tapando la boca para que la gente no hable, para que
no griten consignas
y para que no griten, ¿de acuerdo? Esa va a ser
y llegado un momento se quitarán la cinta y se hará un grito mudo.
Un grito silencioso. Así que si no tenéis nada que hacer, si estáis aburridos, yo recomendaría que fuerais. Y si tenéis algo que hacer y no estáis aburridos, por un día podríais ir.
Aquí está mi grito.
Ahí está mi grito. Así que lo más importante de todo.
Es que esto no es tele, Ana. No te está oyendo.
Esto no es tele, Ana. Imaginaos a Ana con la boca abierta como si estuviera bostezando. Pues exactamente lo que está pasando aquí. Bueno, por mi parte nada más. Yo que vosotros, si no estáis convencidos con la política actual, yo que vosotros me juntaría ahora con los muchachos que vamos a estar ahí en Sol, que yo espero que vayan a ser muchísimos, y si no estáis contentos con los partidos que tenemos, no les votes.
Vota
a otros. Hay muchas opciones. Os vais a internet y las buscáis, pero no votéis a los partidos grandes.
Mirad los programas.
Leedlos.
Y si no lo miráis, da igual, ninguno
yo
lo cumple.
He pensado muchas veces que habría que hacer una página de gubernamental, ¿sí?, para estos casos, para que esté organizado. Si de igual, aquí están todos los partidos, si igual, cada uno con su programa, con
al
su
final,
¿para qué?
Porque es que es difícil encontrarlo. Pero si para no mí cumplen, es difícil.
No, pero igual, yo creo que hay una.
Pero para tener una facilidad para informarse.
Lo que sería más fácil es que en cuanto saliesen elegidos, meterlos en la cárcel.
Y obligarles a
su programa. Como pasa en un país de.
De Mundo Disco.
Madre mía.
Hay que tomar un poco más de ejemplo de Islandia.
Sí, hay que tomar un poquito de ejemplo de Islandia, que está sirviendo de mucho ejemplo además aquí. Bueno, vamos a tener fe y vamos a tener esperanza en que este tipo de cosas, pues que no van a pasar, ¿vale? Que después de estas elecciones, pues que a ver si cambian un poquito las cosas. Y lo más importante no son solamente estas elecciones, sino también las del año que viene. El año que viene tenemos elecciones generales y también, pues imagino que vamos a estar allí. Pero bueno, hay que empezar por el principio, que es el ahora, y hay que ir a Sol. Me voy con mi cinta, adiós.
Un beso.
Hasta luego.
Chao.